Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, cada tarde de lunes a viernes, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este martes 21 de marzo del año 2023. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Vamos a estar iniciando con un resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto por varios asuntos, mientras que se está informando de la posible localización de una nueva fosa clandestina acá en la zona metropolitana. Hay balances o reportes, sobre todo el diario NTR, que dan cuenta de cómo permanece la impunidad en los casos de las fosas clandestinas. Es un reportaje bastante interesante. También tenemos otros asuntos que le vamos a comentar. El gobernador Enrique Alfaro anda en Nueva York porque va a presumir las políticas de defensa del agua y del medio ambiente en Jalisco ante la ONU, y en ese contexto sale el balance de que estamos sufriendo uno de los peores años en los últimos registros en cuanto a incendios forestales, y también tenemos una enorme sequía. Ahora me llama la atención que es que las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente todo lo achacan a la niña, el fenómeno de la niña. ¿Y dónde están los sistemas de protección de los bosques de esta entidad? ¿Dónde están las políticas para frenar la tala, la devastación, los monocultivos? Pues eso sí no aparece. De hecho, vamos a estar hablando de otras cuestiones también que tienen que ver con el territorio, pero en concreto urbano, de los problemas que hay en esta lógica de ciudad neoliberal. Vamos a tener una entrevista con Eliana Gillet y Ernesto Álvarez de Quinto Elemento Lab, que publicaron esta semana un reportaje bastante interesante de una situación terrible en la Ciudad de México. Ya denuncia que hay una fiscalía del despojo que está pues despojando de las viviendas a centenares de personas en favor del capital. Se inscribe esta lógica, digamos, en las políticas neoliberales, que también se ven reflejadas de alguna manera acá en Jalisco. Le vamos a comentar cómo está aumentando la cartera vencida de los créditos hipotecarios, las deudas que tenemos, las personas que han adquirido casas que no están pudiendo pagar, y esto en el contexto de un, digamos, fenómeno de gentrificación que sigue avanzando. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, voy a agradecerle a Rubén Martín que nos acompaña acá en el micrófono. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través del 104.3 de frecuencia modulada o también en las otras plataformas en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0. Le agradecemos a Fabián Cáceres, que nos está acompañando en este momento en la cabina de transmisión, y también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción. Vamos a empezar con esta nota, un resumen que presentan nuestros colegas del diario NTR, y nos cuentan que en 11 años solo hay 2 condenas por implicados en fosas clandestinas. Ve usted la tragedia, la dimensión de la impunidad en este y en otros delitos que tienen que ver con la violencia organizada. En lo que va de la administración encabezada por Enrique Alfaro, se han localizado oficialmente 133 fosas clandestinas con 1.500 cuerpos. Familias de desaparecidos las llaman el crimen perfecto ante la impunidad que las distingue, y tienen razón, pues en la gestión alfarista solo se registra una sentencia condenatoria por inhumaciones clandestinas. Al solicitar información vía transparencia sobre las condenas emitidas por delitos relacionados con fosas clandestinas, la Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado proporcionó una base de datos con sentencias, pero solo considera a 8 personas señaladas y llevadas ante un juez mediante 4 casos distintos. 2 corresponden a la actual administración, pero solo en uno se consiguió una sentencia condenatoria.
El castigo, cuenta, se determinó el 23 de marzo del año 2020, cuando la Fiscalía llevó ante un juez a 5 personas acusadas por el delito de homicidio calificado. Según la información oficial, por esa carpeta obtuvo sentencias condenatorias y absolutorias, pero la dependencia no precisó a cuántos de los señalados se le acreditó su responsabilidad.
En el otro caso, que corresponde a la actual administración, se persiguió el delito de desaparición cometida por particulares. Sin embargo, la sentencia dictada el 25 de febrero del año pasado fue absolutoria, pues la Fiscalía no tuvo argumentos para demostrar la culpabilidad identidad de la persona señalada.
Los casos restantes corresponden al gobierno de Aristóteles Sandoval, pero al igual que en el de Enrique Alfaro, solo se consiguió una sentencia condenatoria. Se emitió el 20 de noviembre del 2013 por el delito de homicidio culposo, pero la parte defensora presentó una apelación. Sin embargo, el segundo tribunal de justicia reafirmó la condena el 8 de agosto del 2014 y la fiscalía no precisó la pena impuesta.
La otra sentencia se determinó el 17 de febrero de 2017, pero fue absolutoria. El Ministerio Público decidió apelar la decisión ante el segundo tribunal de justicia. Sin embargo, no lo consiguió y el 9 de enero de 2018 se confirmó el veredicto inicial. La Fiscalía Estatal reconoció que ya no tiene el expediente de este caso y desconoce qué fue lo que pasó.
El reportaje incluye declaraciones de Ana Carolina Chimiak, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ella dice que el que solo haya dos casos con sentencia condenatoria por delitos relacionados al hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco evidencia vicios en la impartición de justicia que promueven la impunidad.
En esta cita de Ana Carolina Chimiak para los colegas del diario NTR dice: las pocas sentencias en la materia reafirman la falta de acceso a la justicia para las víctimas y son una muestra de la impunidad que ha predominado en el Estado y particularmente ante los delitos en materia de desaparición. Se dijo preocupada de que solo en uno de los cuatro casos con sentencia reportados por la Fiscalía del Estado se persiga el delito de desaparición de personas, pues va en contra de lo que marcan las leyes en la materia y muestra desconocimiento del marco normativo sobre desaparición de personas.
Ana Carolina Chimiak detalló que le preocupa que solo una de las sentencias correspondientes a la localización de fosas clandestinas se relaciona con los delitos de desaparición de personas. Lo que preocupa, dice, es que ni siquiera se considera que los hallazgos en fosas clandestinas están relacionados con la desaparición. Y finalmente dijo que las redes de macrocriminalidad toleradas en Jalisco por las autoridades permiten a los criminales sofisticar sus técnicas de desaparición.
Bien, hay más información sobre fosas. Hay una nota de los compañeros del diario, perdón, del portal de Notisistema, y están confirmando que hay un posible hallazgo de otra fosa en Tlajomulco. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo este fin de semana largo de una nueva fosa clandestina. Básicamente, perdón, nuevamente el municipio de Tlajomulco. Se trata de agrupaciones Buscando Corazones que estuvo colaborando con las Madres Buscadoras de Sonora y con familiares de los desaparecidos Hugo Garrido Valle y Javier Gutiérrez Madero. Los colectivos tenían información sobre posibles sitios de inhumación clandestina en departamentos abandonados en la etapa 7 del fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Una vez más ahí,
así es.
En este fraccionamiento se han presentado muchísimos casos de fosas clandestinas.
Notisistema señala que uno de los hallazgos fue confirmado ya en una finca de la calle Circuito Lago Mayor, donde fueron encontrados los restos de cuando menos dos personas. Los colectivos pidieron la presencia del personal de la Fiscalía y de la Comisión Local de Búsqueda para realizar la recuperación de los cuerpos y extendieron la búsqueda para dar con el paradero de más víctimas, es decir, continúan la labor.
Volvemos con más información que presenta Ana Carolina Chimiak, y es que en estas declaraciones salieron en NTR, señala que está aún pendiente la creación del programa estatal de búsqueda. El 18 de marzo, tras casi cuatro años de retraso, la Comisión Nacional de Búsqueda publicó el Programa Nacional de Búsqueda. A nivel local la situación es peor, pues no existe un programa estatal en la materia, apuntó la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiak.
Ella precisó que el programa estatal de búsqueda debió aprobarse en la segunda sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, pero dicho ente ya sesionó cinco veces y en ninguna se ha discutido la elaboración de la herramienta. Dijo, existe la obligación de crear el programa estatal de búsqueda. Este debe ser emitido y evaluado por parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco y debe ser aprobada por el Comité Coordinador. Debió haber sido aprobada en la segunda sesión ordinaria del Comité, pero pues ya pasaron estas cinco sesiones y es un pendiente incumplido.
Chimiak adelantó que en la creación de la herramienta local se exigirá un proceso de participación conjunta real que permita a las familias de todo el Estado aportar sus experiencias a fin de generar un modelo funcional al momento de buscar a desaparecidos. Se necesita generar una ruta de trabajo y de participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos, personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Estatal Ciudadano, además de las autoridades de los distintos niveles.
Es que es gravísimo porque no solo impide, digamos, esto una búsqueda efectiva, está el otro problema que no permite la prevención. Ana Carolina dijo que esa herramienta deben estar plasmados ahí al mayor detalle posible cada uno de los análisis de contexto sobre las regiones y municipios, así como las estrategias definidas para la prevención y atención de esta crisis.
Bueno, en otra careta, en otra faceta de esta crisis, es la crisis forense, y sobre esto se detienen los compañeros del diario NTR recogiendo declaraciones de Jorge Ramírez Plasencia, investigador, profesor de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité Universitario en Materia de Análisis de Desaparición de Personas, y él dice que el rezago que hay en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el tema de las autopsias muestra deficiencias o irregularidades al interior del instituto, y añadió que si se compara la eficiencia de este gobierno en el tema con la administración de Aristóteles Sandoval, se puede encontrar un retroceso.
Es gravísimo lo que denuncian estas declaraciones. Jorge Ramírez dice: los médicos forenses son muy incompetentes, alteran sus dictámenes o no se reporta lo que hicieron. El gobierno de Sandoval fue más productivo en autopsias. El gobierno de Alfaro no parece haberle dado más importancia. El gobierno de Sandoval abusó del otros como categoría residual, pero el de Alfaro lo supera entre no determinable, otros, y si investiga son casi 4,000 casos.
Y también el doctor académico de la Universidad de Guadalajara precisó que si el rezago es a causa del hallazgo de fosas clandestinas y las maneras como los criminales depositan los cuerpos en ellas, esto debe especificarlo en el Instituto de Ciencias Forenses y no dejar solo como no determinada la causa de muerte de la persona. Si esa incertidumbre se origina por los restos extraídos de fosas, deberían crear categorías nuevas y no dejar los casos en el limbo, agregar, por ejemplo, descuartizamiento, concluyó, pues para confirmar la terrible realidad que estamos viviendo en estos momentos con la violencia que tenemos. Y bueno, en otros temas también de desapariciones, colectivos anuncian que van a vigilar el proceso de limpieza que el gobierno de Guadalajara comenzó el viernes en la glorieta de las y los desaparecidos para evitar que las losas y las lonas de las personas ausentes resulten afectadas por la intervención.
Ayer comentábamos el boletín del gobierno donde daba la impresión pues que cuentan con el apoyo de todos los colectivos, y sí, pero con detalles. Esos son los que aporta Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Flores Fernández, a quien busca desde mayo del año 2021. Él dijo que el colectivo se sumó a las acciones del ayuntamiento es para estar al pendiente de que se respete el espacio como un antimonumento y para que la limpieza no sea un pretexto de retiro de lonas o losas.
Para él y el colectivo que representa la glorieta no es un memorial, pero sí significa un espacio para visibilizar las crisis de los desaparecidos. Eso sí, aplaudió la iniciativa del gobierno tapatío para hacer acciones de limpieza en la glorieta y de invitar a las familias tanto a participar como a supervisar las acciones.
Héctor Flores reconoció que el gobierno de Guadalajara es el único que mantiene un diálogo abierto con las familias de desaparecidos, a pesar de ser emanado del mismo partido político del gobernador Enrique Alfaro, es decir, Movimiento Ciudadano, con quien ya no hay apertura con el gobernador, dijo. Resaltó que ha impulsado acciones de visibilización.
Bien, vamos a otros aspectos de esta guerra informal, y es que nuevamente mandos policíacos fueron agredidos. La madrugada de este día fue agredido a balazos el comisario de Santa María de los Ángeles, un municipio al norte de Jalisco, en compañía de dos de sus escoltas en la comunidad de Huacasco. Uno de los policías resultó lesionado y está en estado de salud regular. Según un informe de la Fiscalía de Jalisco, de forma preliminar se desprendió que después de brindar el servicio de seguridad en la localidad mencionada, Huacasco, donde se llevaron a cabo las fiestas patronales, el comisario y dos escoltas de 42, 26 y 22 años de edad respectivamente se dirigieron hacia la localidad de Santa María de los Ángeles.
En la nota del informador, pues da la impresión de que fue una emboscada prácticamente. Cuenta que una vez que transitaban, los policías a la altura del rancho llamado El Cerrito fueron agredidos por desconocidos que les dispararon en los dos costados de la carretera y desde la cima de un cerro. El comisario, quien era el conductor, aceleró la unidad para escapar de la agresión y se dirigió a un hospital para que uno de sus escoltas recibiera atención médica porque fue lesionado por un proyectil de arma de fuego. El comisario presentó lesiones por esquirlas en el brazo izquierdo, mientras que el otro escolta no fue herido.
Hasta ese lugar de la agresión se trasladó un agente del Ministerio Público, apoyado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal, quienes laboran en el lugar de los hechos para establecer las primeras líneas de investigación e identificar a los participantes en la agresión. En tanto, personal de Ciencias Forenses apoyó con la fijación y recolección de los indicios. Y bueno, justamente con este tema se hace un recuento de los colegas de Notisistema de estos enfrentamientos ocurridos en las regiones Altos y Norte de Jalisco. Mientras para el grueso de la población fue un fin de semana largo y de descanso, en la región Altos Norte de Jalisco las corporaciones de seguridad estuvieron atentas luego de una serie de enfrentamientos y agresiones. La madrugada de lunes, el comisario de la Policía de Santa María de los Ángeles, Miguel Ángel Torres Cuña, y dos de sus escoltas fueron agredidos a balazos en este sitio que ya mencionamos, en la localidad de Huacasco.
Pero Notisistema agrega que el fin de semana también hubo reportes de enfrentamientos en el municipio de Teocaltiche. Incluso se mencionó de manera extraoficial que una persona murió en la central camionera, pero nada fue confirmado por la fiscalía.
Bien, pasamos a otros asuntos. Es una nota del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y tiene que ver con los riesgos que están denunciando algunas organizaciones por la militarización. Defensores de derechos humanos advirtieron que existe una creciente militarización en México, lo que implica implica riesgos para los derechos humanos. Esto apuntaron durante el panel de justicia en contextos de militarización celebrado en el Tecnológico Monterrey, justo por el aniversario luctuoso del asesinato de dos estudiantes en el TEC.
Ahí habló Alan García Campos, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ahí reiteró que se ha expandido el paradigma de seguridad militarizado instaurado desde el año 2006, es decir, en el gobierno de Calderón. Pero aún impera la inseguridad y la violencia en el país, mientras que las Fuerzas Armadas realizan espionaje y ejecuciones extrajudiciales.
Aseveró que es necesario modificar las normas de actuación de las autoridades y la política de seguridad, retirando gradualmente a las instituciones militares de estas tareas. Además apuntó que debería de contar con una sentencia en casos de violaciones a derechos humanos, un castigo ejemplar, una reparación íntegra y garantías de no repetición.
En ese evento también habló Edith Olivares, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, quien subrayó que la falta de acceso a la justicia está ligado al avance de la militarización, cuya corporación nunca ha dado una disculpa pública. Está hablando del caso de los dos estudiantes. Ante esto resaltó la importancia de la incidencia ciudadana y de que uniformados sean juzgados en tribunales civiles.
Mientras que Ivette Galván, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, recalcó la falta de controles externos que aseguren una subordinación del ejército al sector civil en la seguridad pública. Pues otra crítica más, como ha ocurrido desde prácticamente que se lanzó el ejército a las tareas de seguridad pública, críticas de parte de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle varias notas, otro tema, otro paquete sobre temas que tienen que ver con devastación ambiental. Nuestra compañera y amiga Violeta Meléndez presenta en el diario Mural una nota, también la recogen en otros medios, otros colegas, sobre el tema de la sequía en Jalisco. La sequía no amaina previo al inicio de la primavera, al corte del 15 de marzo. Este fenómeno alcanzó ya 97% del territorio de Jalisco, de manera que solamente 3 municipios de el estado están libres de esta condición adversa.
Esto es lo que señala el último informe de la Comisión Nacional del Agua, que forma parte de su monitor de sequía, donde se refiere que 64 municipios de Jalisco experimentan sequía moderada, mientras que 58 ya están en sequía severa. Si bien esta situación está relacionada con la presencia del fenómeno de la Niña en el Pacífico, las principales presas abastecedoras de agua para el consumo humano no se encuentran en riesgo. Sin embargo, expertos han llamado a hacer un uso racionado, para evitar escenarios adversos donde sí se pueda llegar a la escasez.
Se reporta que el lago de Chapala, por ejemplo, presenta un almacenamiento de 59%. Si bien es bajo con respecto a lo que suele registrar, no está en riesgo de generar afectaciones para el suministro de agua en el área metropolitana de Guadalajara, de la cual es su principal abasto al aportar 60% de agua potable.
En el caso de la presa Elías González Chávez, también conocida como Calderón, esta está al 70% de su capacidad. Es un embalse que abastece alrededor del 11% de la población metropolitana y que en 2021, al caer a un 18% de su capacidad, hay que recordar, dejó sin suministro de agua más de 200.000 personas. En el caso de otros embalses, como el Salto, ubicado en Valle de Guadalupe y que será utilizado para surtir de agua a la presa El Zapotillo de Guadalajara a partir de este año, este está a 91%.
Bueno, hay que recordar que cuando se menciona, en una pausa en esta nota de Violeta Meléndez, que la presa bajó de su capacidad y dejó sin suministro a 200.000 personas, algunos expertos decían que no estaba relacionado con eso, sino con una intención de, en ese momento todavía no se decidía la suerte de la presa El Zapotillo, de tal manera que se consideraba que era una manera como para presionar para que se terminara a la altura de 105 metros. Volvemos a la nota de Violeta Meléndez. No obstante la sequía meteorológica que se experimenta, Jalisco afecta principalmente a los cultivos agrícolas y zonas forestales, pues al carecer de humedad se vuelven altamente susceptibles a incendios que puedan terminar en siniestros forestales o de pastizales. De hecho, tan solo en lo que va del año se han registrado el triple de hectáreas afectadas por incendios forestales que al mismo corte del año pasado, lo cual se ha atribuido también a la facilidad con que se propaga el fuego de la sequía.
Fíjate que ahí habla del triple de incendios de hectáreas afectadas, pero es mucho más, porque la nota termina señalando que el último corte de la Secretaría de Medio Ambiente el 13 de marzo informó que se habían registrado en Jalisco 202 incendios forestales este año, con 5.359 hectáreas alcanzadas, pero el día de hoy ya fue actualizado el dato y es mucho más las hectáreas afectadas.
Vamos justamente a más información que presenta Isaura López sobre este mismo tema. En el primer trimestre del 2023, Jalisco registra al día 3 incendios forestales en promedio, colocándolo en el segundo lugar a nivel nacional de acuerdo con el Reporte Nacional de Incendios.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, Jorge Israel García, informó que los 253 incendios forestales, fíjense cómo aumenta el dato que nos aportaba Violeta, se han registrado en más de la mitad de los municipios de la entidad.
Reconoce también el funcionario que este tipo de incendios puede llegar a afectar la salud de la población y lo citan. Les comento que al corte del 20 de marzo se han atendido en el estado 253 incendios forestales en 64 municipios con una afectación de 7.264 hectáreas. Para darnos una idea, la primavera tiene alrededor de 32.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de prácticamente una cuarta parte, casi una cuarta parte de lo que es el tamaño de la primavera en estos incendios, y se han combatido 197 eventos en zonas colindantes a bosques que representan un riesgo para las áreas boscosas si estos se propagaron, lo que dijo este funcionario.
Pero fíjate qué grave, Violeta nos decía que con las 5.359 hectáreas dañadas ya era el triple de hectáreas afectadas comparado con el año pasado, pero con el dato actualizado, que en realidad son casi 7.300 hectáreas dañadas, es mucho más el comparativo, digamos, del daño este año.
Bueno, en otra nota del Diario Informador dice que el reporte semanal de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal con cierre informativo el 16 de enero revela que Jalisco lidera las entidades con mayor número de superficie afectada en este año con 5.200 hectáreas y 203 eventos. La dependencia refiere que en lo que va del año se han registrado 1.385 incendios forestales en 30 entidades federativas y que ha afectado a más de 33.500 hectáreas, esto en todo el país.
Una vez más, esa nota del Informador fue sin tomar en cuenta la información del día de hoy actualizada. Quiere decir pues que probablemente aumentado estaremos ya, no sé si en el primero o segundo lugar. Pero bueno, cuenta que de esta superficie dañada el 96% correspondió a vegetación de los estratos de herbáceo y arbustivo y 4% es arbóreo, es decir, árboles. Las entidades con mayor presencia de incendios en este periodo fueron Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Morelos y Durango.
Y bueno, en más sobre este mismo tema, los integrantes del Comité Salvabosque, que defienden el bosque de Nixtecuil desde hace ya más de 15 años, reportaron el día de ayer que, bueno, vamos a leer el tuit que presentaron o la información que presentaron en sus redes sociales. Dijeron: ayer provocaron un incendio en el bosque Nixtecuil y el fuego que inició en el fraccionamiento de los Guayabos arrasó cerca de 40 hectáreas de bosque. Por más de 5 horas nuestra brigada y brigadistas de Zapopan combatimos el fuego. Cientos de árboles continúan ardiendo hasta el día de hoy. Hay que recordar que el Comité Salvabosque es una brigada autónoma, son ciudadanos, son vecinos de la zona, quien por sus propios medios, con sus propios recursos, su propia preparación, han estado defendiendo el bosque.
Y denunciando las triquiñuelas de las inmobiliarias que señalan que son los principales responsables de este incendio. Volviendo, esto es un tuit que publicaron ayer. Cuentan que ese incendio de lunes en Los Guayabos es el segundo de magnitud provocado en 3 años en esa zona, que abarca una parte excluida del área protegida. Esa es la polémica, donde se han estado realizando movimientos de tierra que nos alertan, dice, sobre proyectos de urbanización, los cuales ni el gobierno de Zapopan ni la Procuraduría Estatal de Jalisco han clausurado.
Por los incendios sistemáticos, las afectaciones al ecosistema son graves. De los 40 hectáreas afectadas, casi la mitad están fuera del polígono de protección, en una zona amenazada por urbanización, por lo que exigimos a la SEMADET Jalisco decretar la zona como de veda inmobiliaria, es la exigencia que presenta el Comité Salvabosque. Bueno, en más información relacionada, nuestro compañero Agustín del Castillo también nos cuenta que hasta 1.000 hectáreas de 5.000 boscosas se han demorado en ser protegidas. Esto sería el saldo de pérdida de la zona del Cerro Papantón y el Saucillo enclavados en Juanacatlán como efecto de la fiebre de agave azul tequilana Weber, es decir, se está deforestando, se está invadiendo este bosque de Juanacatlán por el avance de los cultivos de agave.
Fíjate cómo hablábamos ahorita de los incendios causados por inmobiliarias, aquí vamos con el tema de los monocultivos, esto por el argumento del gobierno de que la niña es la culpable de todo. Cuenta Agustín que pues el tema del avance del agave no es el único motor de deforestación y cambio de uso de suelo, pero sí es el más importante. De acuerdo con colectivos presentes en la zona, se han registrado cambios graduales pero persistentes en la cobertura forestal, así como en áreas de pastizales naturales o dedicados a la agricultura tradicional. La razón es la alta expectativa de ganancia que genera la materia prima del tequila, pues una bebida que está en expansión.
Ya les dejaremos la nota a nuestro compañero Agustín del Castillo, pero dice que en tiempos de buenos precios, el cultivo del agave deja 6 veces más ganancias que la del cultivo del maíz. Terrible cómo las condiciones de mercado empujan hacia el despojo de tierras de cultivo. Y solamente antes de irnos, bueno, ya recordabas, a Enrique Alfaro sí utiliza el transporte público, nos dicen nuestros compañeros de Canal 44, pero esto cuando está en Nueva York, apareció en un video utilizando el transporte público, a donde viajó a Nueva York con motivo de la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de 2023, que va a estar hasta el 24 de marzo, según anunció en este evento allá en aquella ciudad. Fue junto con otros funcionarios supuestamente a presumir algunos programas que se llevan a cabo en el estado de Jalisco. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Nos vamos a la pausa y al regreso tendremos la revista de esta tarde con dos amigos y colegas periodistas, Eliana Gillet y Ernesto Álvarez, quienes presentaron en Quinto Elemento Lab en Proceso, en la revista Proceso, y también en Aristegui Noticias, también aquí en Canal 44 de GTV, Canal 44, un reportaje muy importante sobre el tema de los despojos inmobiliarios en la Ciudad de México. Volvemos con esta entrevista.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a conectarnos a través de una videollamada con Eliana Gillet y Ernesto Álvarez, amigos, compañeros, periodistas, quienes acaban de publicar desde este fin de semana un gran reportaje en el que vienen trabajando, fíjese usted, desde hace más de 7 años acompañando procesos de desalojo, de despojo de viviendas en la Ciudad de México. Quienes nos siguen aquí en Cosa Pública 2.0, pues con frecuencia nos escuchan compartirles información de lo que llamamos Ciudad Neoliberal. Estos procesos que dificultan el acceso a una vivienda digna aquí en Guadalajara, pero en otras partes del país. Y con este gran reportaje, Eliana Gillet y Ernesto Álvarez nos van a compartir un hallazgo fundamental, un mecanismo de despojo por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Eliana Gillet, Ernesto Álvarez, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eliana, ¿me escuchan? A ver, vamos a ver.
Hola.
Eliana, ¿cómo estás? Ya te escuchamos perfectamente. Muchas gracias, Eliana.
Gracias. Un saludo a ti y a la audiencia.
Gracias, Eliana. ¿Está por ahí Ernesto también?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ernesto, bienvenido. Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Ya desde ayer presentamos, tuvieron una entrevista con nuestra compañera Sonia Serrano y Víctor Hugo Magaña por la mañana. Pero para quienes no escucharon esta entrevista, para la audiencia que escucha Radio Universidad de Guadalajara, compártanos este importante hallazgo que encontraron, un mecanismo de despojo a partir de una fiscalía de la Ciudad de México.
Sí, Rubén, lo que nosotros planteamos, o que el hallazgo del reportaje, es que existe una autoridad de esta Fiscalía Ambiental, a la que nosotros bautizamos como la Fiscalía del Despojo, que tiene la potestad para poder desalojar sin orden de juez. Es decir, que ya no hace falta una sentencia judicial, una orden para poder vaciar una vivienda en la capital de mexicana.
Adelante, Yelena.
Este es un mecanismo que se comenzó a funcionar en el año 2016, tomando lo que era una fiscalía menor, porque la fiscalía ambiental existía previamente, pero en ese año, a partir de un acuerdo que firma el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza, del gobierno del actual senador Miguel Ángel Mancera, firma un acuerdo y le brinda la potestad para actuar en las denuncias por despojo de toda la capital, concentradas en una oficina que entonces se bautiza como FEDAPUR, la Fiscalía Especializada en Despojo y en Delitos Ambientales, que hoy se la conoce como FIDAMPU, y el reportaje muestra cómo a partir del reporteo de casos, cerca de 100 casos que hemos seguido desde el 2016, se prueba cómo esta fiscalía usó ese poder que prácticamente no tiene nadie para definir antiguos conflictos de vivienda, al tomar con violencia los edificios, en su jerga asegurarlos. Nosotros decimos que se trata de desalojos extrajudiciales, por esto que les decía de la falta de intervención de la justicia, y expulsar de allí a los vecinos sin aviso, sin permitirles defenderse, y luego la misma autoridad entrega sus casas y las cambia de manos.
Así
es el hallazgo del reportaje.
Eliana, para la audiencia, ¿cómo es en contraste con los desalojos tradicionales o más habituales en juicios civiles en los que participaba un juez y, digamos, duraban mucho más tiempo? ¿Cuál es el contraste de estos desalojos anteriores a estos despojos que ustedes están contando en este reportaje?
Neto, ¿querés comentar algo?
Sí, bueno, son varios puntos que tenemos en mente y que se ven, ¿no? Que son bastante factibles. Primero, la intervención de las autoridades, porque precisamente en el actuar de la fiscalía, quienes intervienen son grupos armados de choque de la propia fiscalía, a diferencia, por ejemplo, de los desalojos en los que veíamos a Granaderos, que es un equipo de policía que ni siquiera viene armado, ¿no? Viene con toletas y macanas. Otra de las peculiaridades es el ver las cosas, el dónde se quedan las cosas y las pertenencias de la gente. En la justicia civil, un desalojo tradicional, como lo sabemos, en estos casos lo que nosotros vimos es que había muchos que eran masivos, que podían vaciar todo un edificio. Eso nos llamaba la atención, porque para vaciar un edificio habría que abrir 25, 26 expedientes, y en este caso veíamos a un solo actuario vaciando 25 o 26 departamentos, ¿no? Sacando todas las cosas a la calle. A diferencia de la fiscalía, que lo que hace es que al asegurar, le parece que todas las cosas y las pertenencias de la gente forman parte de la escena o de las pruebas del crimen que se les imputa, en este caso que es el despojo. Entonces todas las cosas se quedan adentro, Rubén, y las personas salen sin nada a la calle. Pero creo que hay un punto que, o sea, más allá de los contrastes, también encontramos bastantes similitudes que lo hacían confuso. No sé si lo quiere explicar Eliana un poco.
Adelante, Eliana.
Nosotros cuando comenzamos a reportear estos casos, no sabíamos ni que existía la Fiscalía Ambiental, ni que lo que era un aseguramiento. Empezamos a ir cuando nos llegaba un aviso de que había habido una expulsión, ¿no? Un desalojo, como le decíamos en ese momento, y tardamos en darnos cuenta porque tienen muchas similitudes. Aunque los desalojos civiles, como lo dice su nombre, se procesan en la justicia civil, y los aseguramientos que nosotros les estamos presentando, que llamamos desalojos extrajudiciales, los procesa una autoridad fiscal que nunca llega a la justicia. Recordemos que la fiscalía está dentro del Ejecutivo. Ni unos ni otros habían tenido ni aviso previo, ni unos ni otros habían tenido acceso a su expediente. Muchos casos ni siquiera sabían quién los estaba demandando. Y esa es la evidencia, que la gente no estaba participando de los procesos.
Claro.
Nunca había ni siquiera sido notificada de que su casa estaba en pleito, en muchos casos. O algunos sabían de que había movimientos, pero particularmente en los casos de la justicia civil encontramos situaciones dramáticas, como que que una persona había sido demandada por deber la renta del año 2016 y estaba muerta desde el año 2000.
Sí. Eliana y Ernesto, una de las cosas que ustedes subrayaban, han subrayado y lo cuentan muy bien en la historia, tuve la suerte de acompañar este reportaje de la edición, y lo que resaltaban es la violencia con la que se ejercen estos desalojos por parte de la Fiscalía Ambiental. Hay casos ejemplares de cientos de policías desalojando inmuebles, y la otra también la violencia, cómo tapian las puertas, cómo rompen paredes, cómo rompen incluso los excusados para que la gente se quede sin la posibilidad de regresar a estas viviendas. ¿Quieren contar esta parte?
Sí, justo son también precisamente dos partes distintas, porque en la justicia civil es cuando sucede todo esto, que llegan los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, sacan a las personas, sacan las cosas con cargadores también, que bueno, en este proceso nos dicen que pues les roban todas las cosas de valor, computadoras, celulares, ahorros, alhajas, cargadores, y policías se roban y se llevan todo. Y eso lo pudimos comprobar viendo videos de gente reclamándole: oye, lo que te estás llevando abajo del chaleco es mío, ¿no? Esa computadora es mía. Es algo que sí confirmamos, que sí pasa. Más aparte, toda la violencia física, les pegan, los arrastran, importando poco quién sea, ¿no? Hombre, mujer, anciano, alguna persona con alguna discapacidad, niños, niñas, claro, arrasan, ¿no? Y en estos desalojos civiles, precisamente como la mayoría de las veces son injustificados porque no tiene el desalojador una prueba fehaciente para comprobar la propiedad, terminan destruyendo todo, picando techos, picando paredes, rompiendo ventanas, incluso los baños. Vimos cómo usaban el baño y luego lo rompían, ¿entiendes? Y se vuelve un lugar totalmente inhabitable. Y después, las puertas, en algunos casos vimos que les ponían pared, o sea, construían un muro a la pared, como se ve en el video que publicamos en Quinto Lab, rejas, ¿no? Entonces, soldadas, con puntos de soldadura. Entonces no dejan que nadie vuelva a pasar, y si llegasen a pasar, entran a un lugar totalmente inhabitable que va a terminar en ruinas, o que los hemos visto que quedan así, ¿no?
Uh-huh. Eliana Gillette y Ernesto Álvarez, les saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este importantísimo reportaje. Me da la impresión, escuchándolos y leyendo el trabajo, que esta fiscalía fue creada, me parece que precisamente para favorecer al capital inmobiliario allá en la capital del país. Quería preguntarles de estos edificios, digamos, que han documentado ustedes que fueron asegurados, ¿cuántos terminaron más o menos en manos de los denunciantes, que uno puede suponer pues que son los intereses inmobiliarios que están detrás de esto?
Sí, sucedió algo importante con las cifras, que es que previo a la creación de este mecanismo del despojo en el año 2016, el despojo, el delito, era considerado menor. No llegaba ni a 500 denuncias por año, pero una vez que empieza a funcionar, suben a 3.000. La hipótesis es que, pues, obviamente está habiendo alguna situación que no se explica únicamente por un cambio social, ¿no? Que no es como que uno prendiera un interruptor y de repente habría 2.500 denuncias más por año, ¿no? Como si hubiera una ola de gente despojando. Pero la característica o el dato que nos llamó la atención es que un número menor, cerca de unas 300 de esas denuncias por año, entre 2019 y 2021 habían logrado un aseguramiento, pero que de esas 300, el 61% fueron puestas en manos de los denunciantes. Y acá quiero hacer una aclaración, que cuando decimos puestas en manos de los denunciantes, aseguradas, todo eso pasa por la decisión de un solo funcionario, el Ministerio Público que lleva la investigación a cargo.
Ni siquiera, o sea, un juez.
Exactamente, y eso es una cuestión hasta contraria con el propio principio democrático. Lo hablábamos el otro día con los compañeros de la mañana del informativo del Canal 44, que, digamos, la gracia de la democracia están los contrapesos entre los poderes, en los mecanismos de control externo, precisamente para que esto, para que no haya solo una autoridad que tenga un peso desmedido frente a las otras. Y lo que hace la Fiscalía Ambiental es que le dice a un MP, bueno, aquí está la denuncia por despojo, junta las pruebas, considera cuando tienes las pruebas suficientes para poder tomar ese lugar de forma violenta con la policía, cuando vos consideres que las pruebas que las personas te traen son suficientes, se las entregas y listo. Y nosotros hemos visto que esos procesos pueden ser muy rápidos. El caso de Leonardo da Vinci 129, que es el que abre el reportaje, todo eso ocurre en 2 meses. Imagínense tener la capacidad de que una autoridad con los conflictos, con lo que cuesta, con todo lo que se puede prestar a la corrupción, los temas inmobiliarios, que simplemente haya que llegar con una persona para claro. que haga que se vacíe un lugar y ese lugar pase a manos de otro.
Así es.
Es realmente importante, ¿no?
Eliana y Ernesto, y documentaron también que esta velocidad también en muchas veces se pasa digamos la propiedad del suelo de esa vivienda desalojada y de pronto después, a meses después, aparecen departamentos de alta plusvalía.
Sí, o sea, no podemos decir exactamente que la FEDAPUR se los entregó a las empresas, pero que están ahí.
Claro.
Nosotros tenemos hemos hecho esos seguimientos de volver a los predios para ir viendo esto. Y bueno, fue así que encontramos que primero que estaba siendo demolido un mes después de... un mes. Apenas 2 semanas después del aseguramiento.
El 12, el día de la Guadalupe, ¿no? El 12 regresamos y vimos que ya estaba una retroexcavadora tirando a Da Vinci con todas sus cosas adentro.
Híjole. Eliana y Ernesto, yo quería hacerle un par de preguntas finalmente de mi parte. Una es si han notado o observado, tienen información, si un mecanismo similar a este existe en alguna otra ciudad del país, de esta forma de despojo a través de estas fiscalías ambientales. Y la otra es, esto que estamos viendo, digamos, es similar a la crisis que hemos visto en España con estas imágenes terribles, sobre todo en Barcelona, de gente que termina arrojándose por el balcón de su vivienda cuando van a ser desalojados en el marco de una serie de políticas completamente gentrificadoras allá. ¿Estamos viendo algo similar, pero con otro esquema, con este mecanismo?
Pues ojalá que no se replique, pero no parece ser algo que realmente pueda ser así. Hay una particularidad en la Ciudad de México que es que hay mucha irregularidad en la tenencia de los predios. En algún momento había una cifra dando vueltas de que le había dado la autoridad del Centro Histórico, que decía que el 40% de los inmuebles del centro tenían irregularidades de tenencia, de propiedad, digamos que los dueños registrales habían fallecido y tenían mucho tiempo sin hacerse cargo de sus obligaciones como dueños, porque también existen, por ejemplo, la de mantenimiento de los lugares, el cobro de las rentas. Hay un universo muy complejo en la Ciudad de México que hace que tal vez haya sido terreno fértil para que crezca esta fiscalía con la capacidad de aprovechar sobre todo la mala prensa que tienen estos grupos de vecinos, que en realidad son vecinos pobres, que aunque tengan una tenencia precaria, no tomaron violentamente el lugar. Digamos, por ejemplo, el caso más claro para nosotros es el de Cuauhtémoc 166, donde nosotros tuvimos mucho acceso a la información en ese caso, y el despojo que se denuncia fue cometido, según los denunciantes, en el año 2010, pero en realidad existe una carpeta buscando una expropiación de los vecinos frente al INVI desde el año 1999, y hablamos con una vecina que tiene un contrato de arrendamiento desde 1975. O sea, lo que queremos decir es que frente al universo complejo de situaciones de pelea por la vivienda que hay en la Ciudad de México y de disputas, y donde seguramente existan grupos organizados tomando estos predios, no son el universo con el que nosotros trabajamos. Entonces, lo que está haciendo la fiscalía es mezclarlo todo, digamos, quienes en realidad eran beneficiarios de una política de vivienda hoy están siendo acusados de un delito de despojo, imputados por eso, y esa podría ser una de las explicaciones de por qué la cifra creció tanto, digamos, porque en realidad se están jalando a esas personas que mantenían una lucha abierta por permanecer en el centro, y acusándolas de haber cometido un delito que no se prueba en los expedientes que nosotros tuvimos acceso, ¿no?
Así es. Eliana, nos contabas que poco antes de publicar el reportaje te encontraste también con otro hallazgo. Este mecanismo empezó en la administración de Miguel Ángel Mancera, pero ha continuado en la actual administración de Claudia Sheinbaum, y que parece ser que hay una política o una intención de fortalecer este mecanismo, creando una mesa de desalojos o de despojos desde la Fiscalía o desde el gobierno de la Ciudad de México.
Sí, nosotros, la información está sacada de documentos oficiales, en este caso del programa de persecución penal 2023, que lo emite la propia Fiscalía, y bueno, allí se vierte, digamos, ciertos conceptos como que este mecanismo, esta Fiscalía, tiene respaldo, digamos, ¿no? Y lo vemos porque hay una propuesta en discusión a nivel de gobierno, no sabemos qué tan avanzada esté, pero entendemos que se está empujando desde esta propia autoridad fiscal, a que se considere la flagrancia el momento en el que ellos hacen el aseguramiento, es decir, que puedan acusar del despojo a quien encuentren adentro del edificio. Haya sido quien lo tomó, según su idea de cómo se cometió el delito, digamos, ¿no? Pero eso es una herramienta que aún aumenta la criminalización, que tal vez el Neto pueda hablarles un poco de eso, pero que la criminalización nosotros lo marcamos como una de las herramientas que han impedido a la gente defenderse.
Claro.
Y también es el caso de uno de los primeros presos por despojo que terminó absuelto, que es Rogelio León Fortanel, que fue absuelto a pesar de haber pasado casi 2 años preso por un delito que no cometió, ¿no? Neto, no sé cómo ves.
Sí, justo es lo que nos damos cuenta, que también, más allá de la criminalización ante la propia autoridad, también es una criminalización en frente de una comunidad, porque vimos en campañas, ¿no?, que había en las colonias, por ejemplo, con Cuauhtémoc 166, y que vemos que al final eso van desarticulando, van ensuciando lo que es una lucha, una resistencia por la vivienda, y lo convierten en delincuentes imputados de un delito que nunca cometieron.
Así es terrible.
Y bueno, eso también ha traído algunas consecuencias, lo hemos visto, por ejemplo, platicando con Rogelio, que es una de las fuentes que aparece en el texto, eso nos decía, ¿no? Al final yo me busco en un buscador de internet, y lo primero que aparece es que soy un líder de despojadores, que soy un desalojador, que soy un criminal, que solo hay 2 notas, entre eso la que se escribió con Quinto Lab, que muestran que fue un tipo que estuvo absuelto, ¿no? Y eso ahora también le impide, por ejemplo, tener de nuevo acceso a la vivienda, si quiere rentar, si quiere... Lo siguen empujando a una... o sea, la criminalización del acceso a la vivienda, pues.
Todavía exactamente persiste, así es. Pues Eliana y Ernesto, les agradecemos enormemente que nos hayan compartido sus principales hallazgos, esta historia que además se comprometieron durante años, son 7 años de reporteo. ¿Y cuántos casos lograron reportear? Si mal no recuerdo, cientos, ¿no?
Casi 100.
Casi 100.
Sí, el
así
último
es.
Fue el 3 de marzo pasado. Exacto. En la colonia obrera.
Pues
en el ojo masivo.
Los felicitamos por este reportaje tan importante para desnudar este mecanismo de despojo que no había sido reporteado, no se había escrito sobre él. Es un gran hallazgo y los felicitamos y seguimos en contacto más adelante con ustedes.
Gracias.
Hasta luego, Eliana Gillette y Ernesto Álvarez, que publican este reportaje en Quinto Elemento, la Fiscalía del Despojo en Ciudad de México. Se encuentra también aquí en la página de medios de Canal 44 de UDGTV y también en otras publicaciones como Proceso y Aristegui Noticias. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este día.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos. Regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 21 de marzo y vamos a temas relacionados con los que abordamos en la entrevista con Elena Gillet y Ernesto Álvarez. Son temas de ciudad neoliberal y el diario Mural publica un trabajo muy, muy interesante en el que revela cómo a la gente se le está dificultando pagar sus hipotecas. En lo que va de este sexenio con una crisis por pandemia de COVID que no termina de superarse en Jalisco, ha crecido el incumplimiento en el pago de los créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial.
Incluye testimonios de personas con este problema, por ejemplo Silvia Vázquez, quien por desempleo y múltiples pagos que debe realizar, como la escuela de sus hijos y pagar la comida, obviamente, pues dejó de pagar en el año 2019 la hipoteca que tenía desde el 2010 y ella cuenta, pagando renta, escuelas, comidas, entre otras cosas, y yo sola sí me fue difícil, así que me fui al buró de crédito, por eso ya ni siquiera he pensado en pedir tarjeta de crédito o de cualquier tipo.
Y añaden, como ella, en el primer trimestre de 2019 varias personas se retrasaron con los pagos de su vivienda, de modo que de enero a marzo de este año en Jalisco el saldo de los créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial en cartera vencida, es decir, que tienen más de dos meses sin pagarse, fue de 626 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Banco de México, pero la situación se agravó y para octubre-diciembre de 2022 la cartera vencida hipotecaria en la entidad ya era prácticamente el doble, 1.253 millones de pesos, el doble que al arranque del sexenio.
Además, en el año 2019, la cartera vencida hipotecaria en Jalisco equivalía al 1.9% de la cartera vigente total, de 33.278 millones de pesos, y esto contrasta con el 2.4% registrado en el cuarto trimestre del año pasado, con una cartera vigente de 52.733 millones.
Hablamos solamente de créditos hipotecarios, el conjunto de la cartera vencida, es decir, la gente está dejando de pagar sus deudas ante esta situación difícil de crisis económica, de carestía, de bajos ingresos, de la terrible situación. Se consultó para este tema Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos de la UDG, y él señaló que el crecimiento de la cartera vencida hipotecaria en Jalisco implica una potencial pérdida de patrimonio para la gente, pero también implica para los acreditados un registro negativo en su buró de crédito, lo que podría impedirles obtener otro financiamiento.
El especialista recordó que ha habido una desaceleración económica desde el año 2021 a la fecha a escala nacional, lo que ha vuelto cada vez más difícil sostener o mejorar los ingresos familiares, y esta situación pudo dificultar a muchos pagar a tiempo su hipoteca. Aquí hago un paréntesis, también está el detalle de las tasas de interés, claro, que han ido aumentando subiendo en el último año.
Y finalmente, el académico de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras, pues evidentemente habla de una política crediticia laxa de parte de los bancos. Ya para cerrar, pues a ver si es cierto, pero parece ser que los gobiernos municipales sí van a ir a fondo con las empresas que instalan cables por toda la ciudad, toda esta maraña literalmente de cables, como bien titula Mural, están desenredando en la zona metropolitana de Guadalajara, maraña de cables. Ahí se recuerdan casos como el de Sergio García, que circulaba en una calle en Tlaquepaque cuando un cable suelto del entramado de oro se le enredó y le provocó una caída. Fueron raspones y golpes leves, pero pudo escalar incluso la muerte. Esto le ocurrió a José Fernando Ramírez Rodríguez el 29 de abril pasado en Santa Tere. Fue después del deceso de Ramírez Rodríguez que el gobierno tapatío comenzó un operativo para retirar cables aéreos obsoletos de las vialidades, pero no es el único municipio que ha hecho, que ha tomado acciones. Se recuerdan acciones en Tlajomulco, en Tonalá, en Tlaquepaque, no así en Zapopan, que no respondieron a esta nota los compañeros del diario Mural. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse con el siguiente programa aquí en Radio UDG, Lugar Común, con nuestras amigas y compañeras Diana Solor Sano y Mercedes Cárdenas, y por supuesto el resto de la programación habitual, y mañana lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.